Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez.
Hola, buenas tardes. Es miércoles, las 8 de la tarde, y esto es Lucha Libre. Bueno, no, de momento no os vamos a contar de qué va el programa, sino que vamos a poneros una pequeña cuña y a ver si sois capaces de saber de qué va, ¿no? Un trocito de una película que hemos visto recientemente. Que además es un tema muy, muy de actualidad.
Oh, ¿ahora vas a hablarme de Jefferson?
Amigo mío, Jefferson es un santo norteamericano. Escribió la frase, todos los hombres fueron creados iguales. Que él no se creía, pues permitió que sus hijos vivieran como esclavos. Era un snob harto de pagar impuestos a los británicos. Sí, escribió unas bellas palabras y agitó a la plebe que luchó y murió por ellas. Mientras él se recostaba, se bebía su vino y se follaba a su esclava. Este tío quiere que creamos que vivimos en una comunidad. No me haga reír. Yo vivo en América. Y en América estás solo. América no es un país. Solo es un negocio. Así que paga, hijo de puta.
Bueno, como no vivimos en América, pero esto sí es un negocio, ¿no? Que es lo que...
El tema de hoy el tema de hoy es en Grecia y la Unión Europea.
Como habréis podido deducir por el comentario. En primer lugar, hablaremos con un compañero griego de Alana y luego la segunda parte del programa la dedicaremos un poco al análisis económico del tema de la Unión, al análisis político de las diferentes posturas que hay ahora y de ese cacao que hay con Grecia, que no tiene ni mucha explicación ni mucho sentido.
Vamos allá.
But you can give them to the birds and bees. I need my they don't get everything is true. But what it don't get, I can't use. I need money. That's what I want.
¿Hola?
Hola,
hola. Hola, Nikos, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va la vida?
Bien, bueno.
Soy Nati.
Sí, sí, hola, sí, sí. Ah, no te había reconocido, sí, la voz, parece más joven, ¿eh?
Oye, gracias, gracias. Luego te toma, luego nos tomamos unas cervezas.
Sí, bueno, bueno.
Muy buenas, compañero Nikos, que soy Héctor.
Sí. ¿Qué tal? Por allá.
Bueno, por aquí bien, pero hoy la llamada era al contrario. ¿Qué tal por allá,
Nikos? Ah, ¿qué tal? No se oye, que hable un poco más fuerte, dile al compañero. Por aquí, tranquilidad, espera y esperanza. Bueno, mucha alegría del no que ha salido, que nadie esperaba.
¿No esperabais de verdad que saliera no, Nikos?
Con tanta mayoría no. Todos preveían o un no con poca diferencia o un sí también con muy poca diferencia. Yo creo, no solo yo, que el no, la diferencia la hicieron muchísimos jóvenes que votaron por primera vez y que no ven la tele, porque la televisión, la privada, todos los canales, hicieron una propaganda negra con un montón de mentiras, que va a haber quita de los del depósito de los del dinero de los griegos en los bancos, que la pregunta era si queremos el euro o si queremos salir. Bueno, mentiras sobre mentiras, y las mismas caras de antes que salieron a la tele, los socialistas y de la derecha, y que daban asco a la gente, incluso a la gente, sí, que tenía miedo, porque el miedo es natural, amenazaban que después vamos a pasar a la antigua moneda, a la dracma, no va a haber dinero para pensiones, no va a haber medicamentos, ¿sabes? Todas esas historias, vamos a ser Venezuela y cosas peores, y va a haber guerra civil encima, va a dividir el pueblo.
Sí, de eso se ha hablado muchísimo aquí, de la polarización de la sociedad griega, ¿no?
Intentan crearla, pero no hay. Lo bueno de esta situación, lo positivo, es que no hay polarización, no ha cundido el pánico, la gente espera en la fila porque hay un pequeño corralito, es decir, puedes sacar 60 euros por día por cuenta. Bueno, si tienes dos cuentas, si tienes dos tarjetas en dos bancos, sacas 120.
Bueno.
Y no hay ningún problema, los supermercados están llenos, todavía por lo menos. Hay un poco de miedo, mucha gente va y compra paquetes de arroz, de pasta, así, pero nada más. Y bueno, hasta las personas que tenían miedo no entraron en pánico.
Nos ha dicho que vamos, habrá cundido el contento, y me imagino que entre la gente más acomodada, pues no mucho, pero en general la población está contenta, ¿no?
Era el voto bastante clasista, en los barrios muy ricos de Atenas, como es el norte de Madrid, por ejemplo, como es el barrio de Salamanca, etcétera, sí, etcétera. Ha habido hasta 75% de sí. En varios obreros del Pireo ha habido 75% de no. Era claramente un voto clasista.
Bueno.
Así. Muy claro, muy, muy claro.
Y, Nikos, ¿el referéndum?
¿Oyes bien a Héctor, Nikos?
Más o menos, se oye de fondo, así un poco cavernosa su voz, sí.
A ver si lo soluciona.
A ver, creo que lo que te iba a preguntar, Héctor, es si
transmítemelo tú, de lo mismo.
A ver, vamos a probar ahora. ¿Ahora lo oyes mejor?
Sí, ahora lo poco mejor.
La pregunta un poco era de la convocatoria del referéndum al final.
¿A qué obedece? Obedece a pues una estrategia política de Syriza. Ha ganado el no, todos muy contentos, ¿no? O celebrándolo desde, digamos, la izquierda. Pero ese no, ¿qué es? ¿Un apoyo a Syriza como venden unos? ¿O detrás de ese no hay muchas más cosas de muchos movimientos sociales, de trabajo en los barrios, que no significa un respaldo al gobierno y significan muchas más cosas?
Significa un respaldo al gobierno, hay que reconocerlo. Que Tsipras, por lo que hizo, y obvio, en un barrio hay mucha gente de derechas, no de la extrema derecha, pero los típicos de derechas y estos, un poco rancios así. Y dicen que es el único político que nos ha dado el derecho de emitir nuestra opinión. Es un respaldo al gobierno, pero por otro lado, toda la gente, tanto de Syriza como los que están a la izquierda de Syriza, la extrema izquierda, los anarquistas, etcétera, etcétera, están esperando cómo va a aprovechar este no. Los que están a la derecha de Syriza, que han votado el no, también están esperando, no dicen nada. Están esperando cómo lo va a manejar para hacer presión a la Troika, a Bruselas. Porque él se dirigió al pueblo diciendo que yo he hecho muchísimas concesiones de mi programa, pero ellos me piden cada vez más, y encima, si yo acepto lo que me piden, de aquí a 6 meses estaremos en la misma, porque yo no podré pagar la deuda. No sale.
Claro, esa es la siguiente que estamos viendo, ¿no? Ya planea la siguiente amenaza, que es ese 20 de julio, por lo menos.
No, ahora, no. Dime tú, Nancy.
Vente aquí a sentarte a mi lado y yo te hago la pregunta. Estábamos pensando en el próximo plazo, ¿no? Que es ¿cuándo es? El 20 de julio, el siguiente plazo de pago.
Supone que tienen el próximo plazo es el 20 de julio y es un pago al Banco Central Europeo. Los pagos que no hizo eran pagos al Fondo Monetario. No tiene dinero, claro que no tiene dinero para pagar el 20, excepto si le dan otro préstamo. No tiene dinero y lo ha dicho así, por las buenas.
Es decir, con otro...
No tengo, y yo voy a pagar primero los sueldos, las pensiones, y no me importa pagar una deuda. No voy a atrasar ni pensiones, ni sueldos, nada.
Pero ahí... Por ejemplo, lo que andamos viendo, ¿no? Aquí estamos en uno de los focos de propaganda, claramente, ¿no? Pro deuda y demás. Sé. Es un foco de una de las posiciones fuertes, digamos, ¿no? Anti Grecia. Entonces, un poco la propaganda ya es esa, ¿no? Y también hoy las noticias que veíamos era que si Syriza había solicitado ya el tercer rescate y que proponía una reforma inmediata de las pensiones y de una reforma fiscal inmediata esta semana. ¿Hasta dónde va a llegar el pueblo griego? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?
Mira, en realidad yo creo que ahora está a punto de decir que estamos incluso dispuestos de salir de la Unión Europea. Ahora ya, con lo que se ha conseguido con este referéndum, las cosas van por allá.
Se está hablando en la calle de la salida.
Sí, sí, hablan. Dicen que se vayan a tomar por culo y nosotros vamos a ver qué vamos a hacer. Sí, empieza a mucha gente a decirlo esto. Y no sé qué va a hacer el gobierno, porque es muy posible que vuelva con un tercer plan de rescate un poco mitigado y que intente pasarlo con los votos de la derecha. Que la derecha dijo abiertamente que vota lo que sea para salvar el país y mantenerlo en Europa. Y encima la derecha organiza manifestaciones bajo el lema "Permanecemos en Europa". Organizó antes del día de referéndum con poca gente comparado con los 300.000 que ha tenido el no en la Plaza de la Constitución. Ellos tuvieron hasta 30.000-40.000, muy muy pocos, y bueno, algunos dicen que son gente de los barrios de los ricos que pagan también a las personas que trabajan en su casa para asistir a estos actos. Pero intentan crearlo esto, e intenta la derecha crear tensión para conseguir un golpe de estado un poco fino, crear desestabilidad en el país y proponer un gobierno de tecnócratas. Hay planes de ese tipo. Y los planes de ese tipo provienen de un partido que se llama Potami, el río, que es un partido que tiene muchísimas relaciones
con Ciudadanos.
Con los Ciudadanos que yo sepa no, con los socialdemócratas alemanes, los que apoyaron los primeros días de Maidán en Ucrania.
Sí.
Steinmeier, Gabriel, Schulz,
sí.
Esta caterva, sí, para orientaros un poco, sí.
Ya.
Este partido lo tiene el jefe es un señor de 50 y pocos años, periodista sin estudios universitarios, el típico lameculos de varios canales así privados, por no decir cosas peores, estamos en el aire, y tiene mucho apoyo por estos círculos. Incluso la derecha intenta mantenerse un poco aparte de él para no ensuciarse.
Pero tú le ves...
No tiene éxito, él tuvo un 7% en las elecciones legislativas, aunque siempre los sondeos le daban hasta 20%. Que era un algo nuevo, muy europeísta, y estas cosas. Él mueve estas historias. La verdad es que incluso en el partido de Syriza, a lo largo de la campaña electoral, hubo gente, en su mayoría gente proveniente del antiguo partido, del PASOK socialista,
¿sí?,
que sirvieron un poco como quinta columna. Es decir, pidieron que se suspendiera primero el referéndum y después empezaron a decir que hay que pensarlo dos veces y la coyuntura no es la mejor, hay que votar no, etcétera, etcétera.
Y eso tendría, por lo que has contado, lo que estabas contando, eso tendría, ¿tú ves que de alguna manera fuese apoyado por algún sector de la Unión Europea?
Sí, seguro. Seguro, porque unos pocos días, dos días antes de la convocación del referéndum, este señor de Potami y otros del mismo espacio político de la socialdemocracia desfilaron por Bruselas, hablaron con varios. Sí, hubo una tentativa de ese tipo, pero no ha salido, porque son personas que no consiguen, no tiene ningún atractivo, a pesar del apoyo que les da la televisión privada, que es un apoyo incondicional.
Yeah.
Que se permite el lujo la televisión privada de criticar un poco a la derecha, pero a ellos no, ellos son los...
No los tocan.
No los tocan, son los inmaculados.
Y otra de las dudas, cambiando un poco el tema, Nikos...
Puede ser una cosa como Ciudadanos, pero... tiene algo más moderno en el aspecto.
Que mira, no, que Ciudadanos es muy moderno, ¿eh?
Sí, bueno, él también imita a Tsipras y a Varoufakis, va sin corbata, con la mochila, bueno.
Nuestro Albert Rivera de aquí, nuestro ciudadano de aquí, también va sin corbata, ¿eh? También.
Sí, pero la camisa es cara, ¿eh?
Ah, sí.
La
sí.
Camisa es de 100 euros,
cara. Ah, bueno, sí.
Cambiando un poco de tema, como te decía, Nikos, otra de las cosas que nos dejó muy sorprendidos, ¿no?, es después de toda esa victoria de Syriza un poco, ¿por qué dimite Varoufakis?
Esto es una pregunta. Varoufakis era el amado del pueblo. Por su estilo, a pesar de Narciso, es muy Narciso, tenía todo el aspecto de una persona honesta, porque es de clase bastante alta, con muy buenos estudios. La mujer, su mujer es la hija de un empresario griego, un empresario, bueno, una familia de empresarios en quiebra, una familia de empresarios que vendían tabaco. Pero se notaba que era un hombre honesto y que lo hiciera todo por ambición, ambición personal, ¿eh? No ambición política, es un buen economista, ambición para lucir, ¿sabes?
Sí.
Y se había peleado bastante con los ministros en la Unión Europea, porque él llegó a decirles: yo soy economista, no sé por qué estoy aquí para hablar con abogados. Aunque en Grecia un izquierdoso le dijo: pero si eres economista, ¿no te has dado cuenta que hoy el capitalismo es de ladrones y no necesita economistas, sino abogados?
Claro. Claro.
Pero bueno, sí. ¿Y por qué lo hizo Varoufakis? Varoufakis lo hizo, se supone, se lo pidió Tsipras como un gesto de buena voluntad, que si yo soy, como se dice, la muleta que enfurece al toro, yo me marcho. Estoy aquí, si queréis mis consejos, yo me marcho.
Puede ser una...
No sé, a lo mejor vuelve a aparecer, no se sabe.
No se sabe en qué forma,
es,
¿no?
Bastante amigo del nuevo ministro. Son muy, muy amigos. Son de la izquierda del London School of Economics. Son keynesianos de izquierda, de verdad, de izquierda, tipo Galbraith, etcétera. Y que son amigos, por lo de la edad, por lo de la vida, ¿sabes? De cultura anglosajona. Así.
Sí, sí, te has tomado
un
perrito.
El nuevo es el contrario, es casi como autista, no habla, es un poco melancólico.
¿Ah, sí? Son los dos, sí. ¿Cómo se llama el nuevo?
Euclides.
Euclides Tsakalotos. Euclides, ah. Como el
como
matemático.
Sí.
Y puede ser una
es
condición.
Bastante honesto, tiene fama en los círculos de la izquierda también de una persona muy, muy honesta y muy intelectual, mientras que Varoufakis, además de intelectual, era un poco de las personas que organizaba rock parties en la universidad, etcétera, etcétera.
Sí. Un era estupendo.
Sí, un estupendo de ese tipo. Y muy duro como profesor, ¿eh?
Bueno.
El más duro, sí, bueno. Para aprobar, así, sí. Tsakalotos ha enseñado en Inglaterra, no ha enseñado en Grecia, y proviene de familia de izquierda de la guerra civil griega.
O sea, tiene no unos orígenes muy diferentes a Eva.
Sí, orígenes diferentes, sí, sí. Su padre era también un político del gobierno de las montañas, como lo llamábamos aquí, no comunista, socialista de izquierdas, no comunista, no prosoviético.
Y una duda que me surge con esto.
Sí.
¿La dimisión puede ser una condición que haya puesto la Unión Europea para mantener vías de negociación?
Sí. A lo mejor sí, para tener que presentar algo. Muchos lo dicen esto, que para poder ellos presentar a los alemanes, a los franceses, que bueno, que Tsipras hace concesiones. A lo mejor sí. No le ha gustado a la gente, esta es la verdad. Se lo achacó a Tsipras que no debía hacerlo. Bueno, por otra parte, habían sublimado, idealizado a Varoufakis como si fuera el sabio. Sabes cómo es el pueblo. Es buen economista, sabe hablar muy bien, tiene humor, tiene... Ha conseguido una cosa. Con su estilo ha conseguido llevar en primera plana el caso de Grecia. Esto es verdad.
Sí, no, es cierto. Eso sí.
Es cierto, ¿eh?
Cierto.
Por bueno, ser Narciso, por su modo de ser, ¿eh?
Hijo, es que tenéis todas las los personajes de la tragedia griega, los tenéis allí en uno
sí.
Todo, ¿eh? Lo tenéis absolutamente todo, la podéis esto reescribir, sí. ¿Eh? La podéis reescribir.
Y esto es verdad, y Tsipras es el otro tipo que es fleumático, como inglés, no sé.
Oye, Nikos.
Cuando llamó del referéndum así, sin... muy tranquilo, muy como si no pasase nada, así.
Una otra,
la voz gris, así, y dijo que yo quiero que el pueblo, yo voy a votar no, y pido al pueblo griego que vote no, solo por dignidad, adiós. Y pero sabe atraer, Tsipras consigue atraer a los jóvenes, que no les gusta mucho discurso político.
Una cosa rápida sin entender, sí, ¿no? Sí. Seguimos con otro tema.
Otro tema, Nikos, para preguntarte. Otra de las cosas que se ha hablado en los últimos meses aquí y que tampoco queda muy clara es las relaciones de Grecia-Rusia, ¿no? Y la reunión que hubo con Gazprom y demás. ¿Eso es propaganda o es una realidad? ¿Es una estrategia de presión hacia la Unión Europea? ¿Es humo que vende Syriza?
Mira, mira, tanto Tsipras como nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Nikos Kotsias, que es una persona que ha estudiado en Berlín en, del Este, habla perfectamente ruso y alemán, como el número dos de la economía Dragasakis, todos estos provienen del Partido Comunista Griego, el estalinista, y son personas con muchos lazos con el estado profundo ruso, que a lo mejor no ha cambiado mucho, a pesar de los cambios de las perestroicas y de estas historias. Esto, y Lafazanis, el ministro de Energía que fue a hacer los acuerdos de Gazprom, también proviene del Partido Comunista. Es decir, los que controlan lo que es Syriza, que es un conglomerado de partidos, partiditos, organizaciones, grupitos, etcétera, son unas personas fuertes del ex Partido Comunista que con la caída de la Unión Soviética pasaron a ser de izquierdas en general. Yo creo que quieren tener una relación con Rusia. No es un amago.
Pero una relación, Nico, es una relación muy económica, fuerte. Es decir,
económica y bastante fuerte. Y esto porque, por otro lado, el pueblo griego, por lo de la religión y por lo de la proximidad, es bastante prorruso, hay que tenerlo en cuenta, independientemente de la historia de la Unión Soviética, etcétera, etcétera.
Sí, es verdad que a veces no pensamos en eso, pero sí que está ahí todo el rollo ortodoxo. Sí,
hay una raíz cultural común, ¿no?
Y hay una raíz cultural común que es transversal, atraviesa todo el espectro político, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha,
Manda narices lo que estamos hablando, ¿eh?
¿Eh?
Que manda narices lo que estamos hablando. O sea, la influencia de la gente venida del Partido Comunista mezclada con la Iglesia Ortodoxa, o sea, una cosa así.
Y con la historia, sí. Y aunque Tsipras es ateo, y se declaró ateo, y no juró por al Evangelio, en general, el gobierno cuando toma posesión, él dijo, yo solo como ateo, no lo voy a hacer. Pero por otro lado fue a hablar con el arzobispo de Atenas para pedir su bendición.
O sea, jugando ahí a las dos bazas.
Sí, oye, diciendo que es un anciano sabio, honesto, es así. El nuevo arzobispo es así y es de familia de izquierdas también, ¿no? Sus padres eran partisanes, etcétera.
Oye, una cosilla con esto de Rusia para ir concluyendo, que se nos acaba el tiempo, Nikos.
Y tiene intereses Rusia en Grecia, le interesa comprar los ferrocarriles, el puerto de Salónica, hay intereses.
¿Y el gasoducto?
El gasoducto sí que lo quiere Rusia, digo yo.
¿Y tiene posibilidades?
Yo creo que tiene. Lo que pasa es que Grecia no tiene dinero para pagar su contribución, porque va a ser un joint venture. La Unión Europea le prohibió utilizar dinero europeo para hacer el gasoducto.
Bueno, ¿que se lo paga todo Rusia?
Sí, los rusos dijeron, vamos a encontrar una forma. Nosotros vamos a pagar los alquileres por anticipado, los alquileres de 4 años. Los pagamos ahora en efectivo y así tenéis vuestra participación. en esto estamos.
Es decir,
hay cosas así y una vuelta, un coqueteo con Rusia tendría el apoyo del pueblo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué pasaría entonces
con la derecha también,
Ya, me imagino. ¿Y qué pasaría entonces con Estados Unidos y sobre todo con la OTAN? Y esta es ya la última pregunta que te hacemos porque tenemos que hacer otra conexión.
No se sabe, los americanos se han manifestado abiertamente que quieren que se resuelva este asunto con unas concesiones a Tsipras para que no se pierda geopolíticamente Grecia. Y yo no creo que se pierda, pero se va a alejar. Y el ministro de Asuntos Exteriores dijo, si nos echan del euro, nosotros podemos putear. Vamos a utilizar el veto contra las sanciones que se imponen a Rusia en cuanto a Ucrania, etcétera, etcétera. Lo dijo abiertamente.
Claro, y ya no hace falta más que os pidan una base rusa ahí en Grecia.
No lo han pedido.
Hombre, todavía. De momento.
Pero armamentos Grecia compra desde hace ya años. Tiene misiles antiaéreos rusos.
Bueno, pero también esto le compra a Alemania.
Le compra a Alemania, pero también le compra a Rusia. Es decir, hay intereses, incluso comerciales. En cuanto a los intereses comerciales, es muy interesante que muchos armadores griegos viven de transporte de crudo ruso.
Sí.
Hay que ver también este lazo, y esta conexión.
Que los armadores griegos son una potencia tremenda económica en Grecia, ¿no?
Claro, es la clase burguesa de verdad en Grecia.
La
columna vertebral de la burguesía griega, sí. Grecia tiene la segunda flota mercante en el mundo.
Ajá.
La tienen griegos, no la tienen Grecia.
No, exacto, griegos, ¿no? griegos, ¿no?
Con banderas de Panamá, de Cochimbamba, pero son griegos que viven entre Londres y Atenas.
Ajá. Bueno, Nikos, no tenemos más tiempo porque tenemos.
Sí, he servido.
Sí, sí, claro que nos ha servido, nos cuentas cosas que de normal aquí no oímos, nos ha servido mucho, muchísimo. No te decimos que no te llamemos más veces, Nikos, ¿eh?
Llama cuando quieras y, bueno, si hay artículos en inglés que yo encuentro algunos, os los mando. Vienen algunos artículos buenos en inglés.
Muy bien, muchas gracias.
Y hay también un proyecto de periodistas independientes que se llama Press Project, que muchos artículos los traduce al inglés.
Ajá.
Periodismo burgués, pero bastante honesto, ¿sabes? De estos jóvenes periodistas de ese tipo. Hay cosas, si os interesa yo los mando, ¿eh?
Sí, mándanoslo, sí, te lo agradeceremos.
De manejar, sí.
Pues un beso grande, Nikos, seguimos en contacto.
Seguimos y que estéis bien,
Lo mismo, beso grande, chao.
Chao, Nati.
Noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing,
multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn.
Bueno, y así sin dejar ni terminar la música, continuamos con Lucha Libre y tenemos al otro lado del teléfono a Pachi, Pachi Zábalo, que es economista, para continuar con el tema de Grecia. Buenas tardes, Pachi.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, Pachi.
Hola, buenas tardes.
No sabemos ni por dónde entrarte porque acabamos de hablar con el compa griego y nos ha dejado completamente descolocadísimos. Porque una de las cosas, le entramos por ahí, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que nos ha dicho es que en la calle se está hablando mucho en Grecia de, entre la izquierda, claro, de decir, no pasa nada, pues si salimos del euro, salimos del euro. No pasa nada.
Bueno, es que cuando estás ya muy mal, no está claro que salir del euro, que es complicado y que tiene muchos problemas, te empeore la situación. No está nada claro.
Porque una salida del euro tendría consecuencias negativas para ambas partes, ¿no?
O sea, una salida del euro para la población griega de a pie sería un pequeño desastre a corto plazo. Uh-huh. Pero claro, el desastre hay que compararlo con la situación que ya llevan 5 años aguantando, sobre todo los últimos. Entonces, entre Guatemala y Guatepeor, es decir, que a muy corto plazo tendrían algunos inconvenientes adicionales a los que ya tienen de indisponibilidad de los fondos, quien tenga ahorros, claro, y cosas así, problemas de pagos, pero no mucho mayores de los que ya tiene, con un 27% de desempleo y más de un 50% de paro juvenil, que no son muy distintos que las cifras españolas, por cierto.
Desde luego.
Pero esas cosas ya están. Entonces la situación empeoraría algo a corto plazo, pero luego podría ir mejor o no. No es del todo descartable la salida del euro, aunque claramente es a corto plazo, durante unos meses o un año o dos, agravaría la situación o haría que se prolongara una situación de bastante caos.
Sí, sería un caos, ¿no? Y esto ya hemos visto o ha habido ejemplos, ¿no?, similares de a corto plazo mal, pero luego es más fácil una recuperación. Pero para las élites europeas, ¿qué supondría esa salida del euro?
Pues las élites europeas, incluida la señora Merkel y lo que ella representa, no quieren que Grecia salga del euro. Porque si sale el primero, puede ser un mal ejemplo para otros países, para otros grupos, para otras personas. Y además, también, aunque en menor grado que lo que le vaya a pasar a Grecia, debilita al euro como tal, como moneda, debilita al proyecto. No es buena la salida. Yo creo que lo que estamos asistiendo ahora, estos días, esta semana, de amagos de que te vamos a echar, que por otro lado no es posible, pero no está previsto en ningún lado echar a nadie, pero son más amagos que realidad, porque no les conviene. Realmente sería una muy mala señal para el euro en los llamados mercados internacionales, se debilitaría más como moneda, y como proyecto europeo importante, pues también sufriría. No es algo inasumible, porque Grecia no es gran cosa dentro de la zona euro, es un 2%, pero sí sería un podría ser el principio del fin.
¿Crees un poco que lo que se está jugando aquí, yo también estoy convencido de que están condenados a entenderse, ¿no? Pero un poco el escenario que escapa, digamos, de los números o puramente de la economía numérica, y pasa también a ser un escenario de disputa de lo que sería más política económica, ¿no? ¿Crees que lo que está un poco en tela de juicio es ese consenso en torno a los principios monetaristas o los principios del neoliberalismo que inspiran Maastricht, por ejemplo?
Pues yo creo que sí, porque si Grecia saliera del euro, claramente sería porque no puede aguantar la población de un país el tipo de medidas que pertenecer al euro exige. Eso es lo que ha dicho el referéndum del 61-39% del domingo. O sea, no hay ninguna duda. y además es algo que supera con mucho el porcentaje de votos que representa Syriza en el país, o sea que es algo bastante más extenso que los votantes del partido del gobierno actualmente, en que la izquierda griega más conocida. Entonces yo creo que se, en ese sentido sí cuestionaría las políticas neoliberales, que son esenciales, porque el euro está concebido como tal, como una moneda para pertenecer a la cual hace falta cumplir todos los dogmas absolutos del ideario neoliberal, el de equilibrio presupuestario por encima de cualquier cosa, etcétera, etcétera.
Claro, y pondría en tela de juicio, ¿no?, toda esa disciplina salarial, disciplina de la población y todas esas cosas que encierra, ¿no?, esa disciplina presupuestaria al final.
Sí, porque el euro en sí, que hubiera una moneda única, no es descartable, como hay el dólar de Estados Unidos en un estado federal que son los Estados Unidos. El asunto es que en Estados Unidos hay un estado federal por encima, o sea, hay un poder político y hasta cierto punto económico, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, que gobierna el dólar dentro de un espacio que es comparable en población un poco menos, pero que es comparable económicamente al de la Unión Europea. El euro como tal no es una idea mala o no es una idea inconcebible, pero el euro necesita algo que en Europa no hay, que sería un presupuesto público europeo, no del 1% del PIB como el que tenemos, sino un presupuesto público como el que tiene un Estado cualquiera europeo hoy en día, del 40 o el 50% del PIB. O sea, un presupuesto que permita hacer políticas regionales, por ejemplo, en este caso ayudar a Grecia, que está perdiendo, frente a los que están ganando con todo esto, que son pues los del centro de Europa, fundamentalmente Alemania, Holanda, Bélgica, etcétera. Pero para eso, para esas políticas de compensación territorial, hace falta tener un presupuesto en condiciones, y para eso hace falta una cierta unidad política, un auténtico Parlamento Europeo, un auténtico Gobierno Europeo, y eso no hay.
¿Es eso lo que está fallando?
Hombre, eso está en la constitución misma del euro. El euro sin eso, pues está abocado a esta crisis o a alguna otra parecida.
Es decir, estas crisis, quiero decir, esta o cualquier otra, ¿no dejarán de aparecer?
Vamos a ver, la crisis financiera que empezó en 2007 no es por el euro ni tiene su origen en el euro. Pero el euro es un agravante para luchar contra la crisis financiera. Porque las normas por las que está hecho el euro te impiden hacer, pues, así en plan muy, muy, muy reformista, lo que ha hecho Obama en Estados Unidos, que es emitir dinero, crear actividad más o menos artificialmente para salir del agujero antes. Y eso es lo que las políticas estas del austericidio te impiden absolutamente. Y eso es parte consustancial del euro. El euro es un, en caso de crisis, como se está viendo, de esta crisis, es un inconveniente, es una píldora que empeora al enfermo en vez de mejorarle.
Oye, y un poco, hoy ha presentado Tsipras la propuesta del tercer rescate. La Unión Europea confirma que ha recibido la propuesta y propone nuevas reformas a cambio de ese tercer paquete de rescate. ¿Qué recorrido queda en Grecia para hacer reformas de ese tipo y cuánto más margen hay, digamos, en la economía griega para aguantar esas reformas?
Vamos a ver, yo creo que Grecia hace tiempo que ha cedido todo lo que puede y más, más de lo que es razonable ceder, pero porque tiene una posición de debilidad negociadora, uno contra 18 que están en otra posición. Pero yo creo que, salvo algún matiz pequeñísimo que se me pueda escapar, hay muy poquito más que ceder, o sea, ya no y menos con el referéndum del domingo. Entonces, los que tienen que ceder en lo principal, que es lo que viene reclamando el gobierno de Syriza desde que llegó al poder, es Europa reconociendo lo que hasta el Fondo Monetario Internacional ha reconocido esta semana, que esa deuda es impagable y habrá que reescalonarla otra vez. Le puedes llamar reestructuración, puedes hablar de quita, puedes llamarle técnicamente como quieras, pero habrá que reconocer que toda no se va a pagar nunca y que hay que aliviar los pagos de la deuda a Grecia, que hay que quitarle una parte de la deuda, porque si no, Grecia es económicamente un país inviable en términos capitalistas, de crecimiento económico, etcétera. Grecia tiene ahora un 25% menos de Producto Interior Bruto que hace 5 años. que hace 6 años. ¿Sabes? La cuarta parte del PIB lo que ha desaparecido. Eso es mucho. Y además está mal repartido, claro, ha empeorado mucho la parte de la gente más pobre.
Sí, pero estamos viendo, o sea, al final, en esa espiral que hemos entrado, ¿no?, de utilizar, bueno, o obligar desde la propia Unión Europea y desde el Banco Central Europeo, que funciona como de todo menos como un banco central, obligar a los estados a valorizar, digamos, todo ese capital ficticio, ¿no?, creado en las burbujas. Vemos que cada vencimiento, por ejemplo, o sea, cada vencimiento de deuda es un show de este tipo, ¿no? Vemos que el próximo 20 de julio hay otro vencimiento de 3.500 millones y ahí la amenaza ya es muy muy seria desde el Banco Central, ¿no?, de cerrar la línea de financiación de emergencia de lo que serían los bancos griegos y lo que puede hacer, ¿no?, según están diciendo ahora desde ahí, que los bancos sistémicos griegos pasen a manos del BCE y directamente cobrar la deuda de los depósitos de los ahorradores de los bancos. Esa es la última amenaza. ¿Qué viabilidad le ves a esa amenaza?
Bueno, yo creo que eso es cargarse el propio sistema directamente. Es decir, es una forma de echarle por la práctica a Grecia del euro, pero también no dejaría de ser una especie de algo que va en contra de todo el ideario neoliberal de nacionalización desde Europa del dinero de los particulares griegos. Y bueno, eso pues se come bastante mal con el libre mercado y esas cosas que se proclaman. No me parece. Yo creo que eso es parte del juego de las amenazas, porque la amenaza efectivamente es dejarles de secano. Con que no les den más euros, pues hay que cerrar los bancos, y entonces Grecia está en una situación muy insostenible a corto plazo. Pero lo otro, efectivamente, es que lo que está pidiendo Grecia es lo de siempre: créditos a corto plazo para poder pagar las deudas anteriores. Pero eso que genera un efecto que se llama efecto bola de nieve, en eso está metido Grecia desde finales de los 80, que es que una deuda que empezó creciendo en los 80, luego ha generado un efecto bola de nieve en la que la mayor parte del dinero que entra al país se dedica a pagar los intereses de las deudas anteriores, con lo cual cada vez debes más, pero no te llega ni siquiera dinero fresco al presupuesto, a lo que pueda traducirse en cosas bien o mal hechas, pero que puede ser una carretera o un hospital o una escuela o cualquier otro tipo de inversión. No llega ni al 10% de todo lo que ha entrado en Grecia, de todo lo que debe Grecia, lo que ha ido a parar ese tipo de actividades. La mayor parte, el 90%, ha ido simplemente a pagar la deuda anterior. Eso es una bola de nieve que es imposible de parar. O sea, que es imposible de pagar.
¿Solamente, Pachi, solamente estaría Grecia en esa situación de bola de nieve?
Grecia está mucho peor o más metida que España, por ejemplo. Pero en España, desde que creció la deuda abruptamente por el rescate bancario, porque ha crecido sobre todo por el rescate bancario, pues no hay tanto efecto bola de nieve desde que se ha conseguido, desde el año 2012 a finales, abaratar, digamos, abaratar el financiamiento. Cuando la prima de riesgo estuvo muy alta, pues ahí efectivamente la deuda creció mucho, pero simplemente por los intereses muy altos que te obligan a pedir más para poder pagarlos. Y algo de eso nos ha pasado también. Y la deuda española, en sus términos, pues habría que auditarla, pero una parte notable pues va a ser muy difícil de conseguir pagarla.
Con este efecto bola de nieve tienes razón, ¿no? De repente pues hubo como una relajación de los ataques que teníamos y más o menos se han ido desahogando, ¿no?, los vencimientos del Estado español. Pero hoy, por ejemplo, salía una noticia que decía que, bueno, que los indicadores económicos, estos compuestos que hace la OCDE, que ya era la segunda ocasión que había un empeoramiento de la economía española y que se preveía una tendencia negativa también de la economía española. ¿Podemos volver a vernos en España en breve, de aquí a un año, de aquí a 6 meses, en una situación similar a la que teníamos hace un año?
Pues no es nada no es nada que no pueda pasar. Y desde luego, si lo de Grecia va a peor en el sentido más convencional, o sea, si a Grecia le echan del euro o digamos, cae en el caos total la economía griega, eso desde luego va a disparar la prima de riesgo española, y eso va a encarecer nuestra deuda y nos va a poner en mucho peor situación que la que estamos hoy en día. Exactamente igual o peor, tan mala como de hace unos años, pues a lo mejor no tan mala, porque el Banco Central Europeo está haciendo alguna cosita que antes no hacía, de proporcionar liquidez, pero sí, no, desde luego no le va a sentar nada bien a la deuda española si Grecia democracia fracasa. O sea, Rajoy puede decir las tonterías que diga, pero increíblemente España debería ser, junto a Grecia, Portugal, perdón, Italia, Portugal y Irlanda, el primer interesado en que se le rescalonara la deuda y se le reestructuró la deuda griega.
Tendría que haberse unido esos países, no, claro.
Como interés, si es que existe el interés del Estado, pues claramente, o sea, a los que menos nos interesa que Grecia se hunda, es a los mayores deudores de Europa, porque vamos por el, a lo mejor no en la misma medida, pero nos podría afectar, efectivamente.
Sí, somos campeones en el fútbol, o éramos campeones en el fútbol, pero también en la deuda, ¿no? Una pregunta ahí. Esta espiral y esta bola de nieve griega que hablas de vencimientos, y la espiral de chantajes desde la Unión Europea cada vencimiento, ¿cómo se sale de eso?
Pues se sale con una reestructuración clara, en la que se diga que hay una parte que o no se va a pagar o se va a pagar mucho más lejos que el año 2053, que es el que están hablando, o sea, vamos, que no se va a pagar nunca. ¿Cómo? Hay antecedentes históricos muy claros. Todos los países desarrollados, o casi todos, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban muy, muy endeudados. Unos por el gasto bélico, otros por no sé qué. Y la forma que se desendeudaron y que terminaron de desendeudarse en los años 80, o sea, 30 y tantos años después, fue por dos cosas. Uno, porque hubo unas quitas de deuda al principio, sobre todo con Alemania, en los años 40, y sobre todo porque luego hubo mucho crecimiento económico e inflación. Y justo las políticas de austeridad lo que hacen es que no haya inflación, pero que apenas haya crecimiento económico. Con lo cual la deuda, aunque no sea muy grande, sigue siendo impagable. Entonces, en esto tiene más razón que un santo, Varoufakis, que no es el más rojo del mundo precisamente, cuando dice, no, tenemos que hacer algo que no me lo he inventado yo, que ya se hizo en Europa en la posguerra con Alemania precisamente, que es ligar cuánto creces a cuánto puedes pagar. Si creces más, pagas más, si creces menos, pagas menos, porque al final si no creces no hay pago. Y eso es que lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que ahora está mucho más cómodo Europa por una cosa. Nuestros gobiernos no trabajan para el interés general, trabajan para el interés de los grandes capitales, particularmente del financiero, del bancario. Y el año 2009 los bancos franceses y alemanes estaban muy comprometidos, tenían mucho riesgo si quebraba Grecia, pero entre el 2010 y el 2012, en esas dos reestructuraciones que se dice que hicieron, los bancos trasladaron todo su riesgo, los bancos privados alemanes y franceses, al gobierno alemán, al gobierno francés y en mucha menor medida al gobierno español. Y claro, ahora los bancos no van a quebrar si Grecia no paga. Si Grecia no paga, el que tiene que pagar es el ciudadano de a pie de Alemania, de Francia o español, efectivamente. Y entonces, pero ahora, o sea, lo que tenía problemas algún banco español o bancos de otros países, los tenemos, si no paga Grecia, los ciudadanos de a pie. Y eso es algo que nos han hecho nuestros gobiernos sin informarnos.
Sí, pero ahí también hay un doble rasero tremendo, ¿no? Porque a la vez que hay semejante problemón con lo de Grecia, Caixa Cataluña anuncia que no va a pagar un duro de lo que se le ha dejado, y ahí pasa con un breve en el periódico también, ¿no? O sea, ahí no hay ningún problema, que al final no, también lo paga
no, Grecia. Bueno, por eso, pero lo que se ha hecho es convertirnos en acreedores a los ciudadanos de a pie de los países de algo que nosotros no, nadie, el gobierno español no le prestó a Grecia, le había prestado bancos españoles. Y lo que han hecho es igual que cuando que hicieron pública la deuda privada de Bankia, pues también han hecho con el rescate, han hecho pública la deuda que tenía Grecia con acreedores privados. O sea, el riesgo nos lo han trasladado a los ciudadanos de a pie. O sea, es más mierda dentro de un lodazal, vamos.
Está claro.
Sí, porque además el ciudadano de a pie se lo está creyendo, como que es una putada directa, ¿no? O sea,
No. Eso se ha hecho delante de nuestras narices hace 3 años.
O sea, el robo se perpetró hace 3 años, no es ahora.
Entre el 2010 y el 2012.
Exacto.
O sea, pasamos a comprar unos papeles que no valían nada, pero si no valían nada en manos de un banco alemán, no sé por qué van a ser buenos para que los tengamos nosotros.
Y encima
es una deuda impagable griega.
Y encima los compramos a buen precio, ¿no? Para que no perdieran nada.
Claro, eso es trasladar dinero público, nuestros ahorros, al dinero privado, que son los beneficios de los bancos alemanes. Y por cierto, España si tiene algunos problemas mayores con el tema del pago de la deuda, es por este populismo de rebajar el impuesto de la renta y cositas así, cuando Grecia, igual que España y otros, llevan años, décadas dentro de la política neoliberal, rebajando la tributación de las grandes fortunas y de los beneficios empresariales y subiendo en cambio el IVA. Y esto se ha demostrado en la propia negociación esta a corto plazo de la Troika con Grecia. A Grecia se suponía que lo importante es que Grecia pague, pero no solo le condicionaban a decirle tienes que pagar, sino tienes que pagar subiendo el IVA para que todos los griegos y griegas de a pie paguen, pero no puede subir el impuesto sobre yates o no puede subir el impuesto de sociedades para que las empresas paguen más, porque eso desincentiva la reactivación económica. O sea, no solo le dicen que tiene que pagar y le obligan a los plazos, sino que le dicen que tienen que pagar los pobres de Grecia la deuda, no los ricos.
Sí, sí, bueno, eso ya, mira, aquí vivimos en una comunidad autónoma en la que ya se ingresa más de IVA que de IRPF, ¿no? Una cosa, si la solución se ve clara y, como dirían por ahí, esto un tonto lo ve, ¿no?, al final, de que no queda otro remedio que el entendimiento y la única fuente de, o sea, el único entendimiento posible es quita y reestructuración, digamos, esa quita y reestructuración al final tiene que ser extensiva a todos los países, a todos los países deudores y a todos los países del sur, e incluso Francia, ¿no? Francia también está en una posición titubeante, o sea, por un lado es acreedor, pero por el otro lado también tiene un problema importante de deuda. ¿Cómo ves? ¿Podría ser esto o podría terminar esto en una especie de pelillos a la mar, ¿no?, entre todos, de decir vamos a rebajar las cuentas, a intentar que se las coma la inflación y a poner las deudas a cero?
Pues de aquí a pocos años, muy difícil, porque claro, cuando dices Grecia dices 2, cuando dices España dices 8, cuando dices Francia dices 10 o 12, me refiero por ciento del total de la eurozona. Entonces, las cosas van siendo palabras mayores, pero yo creo que igual que va, que espero que es lo que va a ocurrir, que el fin de semana la Troika diga, bueno, el Eurogrupo diga, bueno, aceptamos lo que dice Grecia, aunque todavía tenemos que negociar alguna cosita de letra pequeña, y no van a, para que la opinión pública alemana no se le eche encima, no van a decir nada de reestructuración de la deuda, pero eso lo van a decir a la vuelta en septiembre, porque eso se le dirá a los griegos por abajo, pues ya reestructuraremos un poquito la deuda a partir de octubre o de septiembre. Eso que se puede hacer con Grecia, más o menos, hacerlo con España es más difícil y hacerlo con Italia todavía más y con Francia muchísimo más, pero al final de alguna manera habrá que salir de este barullo en el que el euro y sus reglas han metido a toda la zona euro.
Claro, es que si al final, o sea, si al final cómo ha funcionado esto desde que se creó la Unión Europea, prácticamente que ha sido una pugna por mercados y por la exportación. Si al final el negocio de los exportadores de capitales, es decir, por todos esos países que hablabas antes, ya sea Alemania, Austria, Holanda, los que sean, ¿no?, que son los que exportan capitales al sur, ese negocio y esa Unión Europea funciona en base a la deuda, ¿no? Y digamos que ahora mismo los depósitos de deuda están llenos y al final es una pérdida económica para todos, ¿no? Porque unos no pueden pagar y los otros tampoco pueden ni vender ni exportar, ¿no?
Es pretender, pero a mucho más corto plazo que el problema ecológico, que no podemos crecer indefinidamente en un mundo finito, esto es mucho más finito, que es mucho más a corto plazo. No se puede seguir funcionando por un mecanismo de endeudamiento impagable, porque esto estalla. Y efectivamente, el tema de lo que ha puesto sobre muy claro el asunto de las reglas del euro, es que las reglas neoliberales aplicadas de forma estricta son un auténtico harakiri.
Y no estamos hablando, Pachi, no estamos hablando su propio lenguaje cuando estamos haciendo los análisis.
Sí, claro, y efectivamente, y si te pones, podemos criticar al gobierno Syriza por haber jugado muy muy reformista, ha hecho mucho menos de lo que había prometido y ha ido, pero a pesar de todo, por lo menos juega a favor de los más pobres y por lo menos cuestiona las mayorías. Si tuviéramos en otros países europeos, empezando por el nuestro, que tendremos elecciones dentro de unos meses, otro tipo de gobiernos, pues habría alguna oportunidad de hacer el cambio, entre comillas, más fácil, que es cambiar las reglas del euro.
Cambiarla, porque a lo mejor en el proyecto este euro...
Es más fácil eso que salir del euro y meterte en más lío. Para eso hace falta otras mayorías sociales. Y el gran enemigo que tenemos es que los partidos socialdemócratas europeos, que serían los que podrían contrabalancear, vamos, cambiando su posición y alineándose con la gente que esté a su izquierda, pues no parece que estén por la labor.